Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las entrevistas de Carrete Digital. Hemos cambiado el formato. Estamos en la cervecería Ogam de Barcelona. Y bueno, al final hemos llegado a un acuerdo con esta cervecería para hacer cosas muy chulas, para hacer las entrevistas en sus instalaciones. Y la idea es estar acompañados de todos vosotros. Así que si os animáis, que sepáis que estaremos aquí en la cervecería los martes, previo registro. Ya os dejaremos por aquí apuntado dónde podéis hacerlo para acompañarnos y asistir a estas entrevistas, pues tomándonos una cerveza. Y hoy, para estrenar esto, tenemos aquí con nosotros a un gran fotógrafo, videógrafo y amigo, Jorge Miguel Jaime. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Amigo lo primero, ¿no?
Y tanto que sí. Lo he dicho al revés, ¿verdad?
Sí.
Bueno, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
No lo voy a perder, estaba claro.
Y tanto que sí. Jorge nos ha echado también un cable a nivel técnico, ¿no? De montaje, bueno, de todo esto, porque...
Mareando un poco.
Esto requiere también al final de... Parece que la gente nos ve aquí hablando y tal, pero detrás de esto hay un gran montaje, ¿verdad?
Bueno, tú sabes lo que me la vida me ha llevado y te puedo decir que el mundo de los cables es un mundo aparte.
No sé.
Mira, te acuerdo de una cosa, cuando... Bueno, mire, cuéntelo. Cuando hice mi primera boda después de la pandemia, después de haber estado pues haciendo streaming y cosas, y me quedé perplejo de lo complicado que me parecía antes y lo fácil que me parecía, solo tenía cuatro botones que tocar.
Ah.
Era todo como muy simple.
O sea, cuando hacías foto de boda era muy simple.
Antes era todo muy complicado, ¿no? Y cuando cogí la cámara después de la pandemia, después de haber estado haciendo streaming, todo se convirtió en como muy, muy sencillo, ¿no? Solo tenía cuatro botones que tocar, tampoco te puedes equivocar más, ¿no? Y sí que el mundo de los cables es muy complejo y los muchas veces no vemos a los técnicos que hay detrás y bueno, pues...
Sí.
Honra merece que se le reconozca.
Damos por hecho que es su función y tal, pero realmente es complicado. Y todos los que lo hemos intentado de alguna forma, la verdad es que es un quebradero de cabeza y tiene mucho mérito el estar detrás de las cámaras, sobre todo el audio es algo que te vuelve loco al final.
Mérito, de hecho, pues se pagan muchísimo los técnicos que solucionan problemas.
Eso es.
El que sabes que dejas oír. Y en las grandes producciones hay un jefe técnico, ¿no? Que es el que controla todo, ¿no? Que es el que está pendiente de los CCUs, también de las cámaras, del audio, es el que sabe todo. Por ejemplo, hay un amigo que es, yo creo que lo he nombrado varias veces aquí ya, que se llama Joan, está Joan Amengual en Palma, y lo ves trabajar y lo ves la capacidad de deducción que tiene y cómo puedes llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, esos técnicos son los que se pagan.
¿En qué situación estás ahora? ¿A qué te dedicas? ¿Más para foto? ¿Más para vídeo?
Bueno, pues no sé si lo hemos contado alguna vez, en 2019 empezamos a hacer vídeo, porque nuestra idea también era lanzarnos hacia el mundo de la empresa y con la fotografía era muy complicado, porque ya sabes que para hacer un e-commerce con un fondito blanco y dos luces, pues lo tienes solucionado, y las cámaras digitales pues te permiten hacer muchas cosas y es normal, ¿no? Entonces sí que es verdad que a la hora de hacer vídeo, aunque para redes sociales con un iPhone 14 muchas cosas se puede hacer muchísimo trabajo, pero a la hora de hacer un vídeo corporativo, de hacer un vídeo de promoción de un producto nuevo, sí que verá que buscar un videógrafo. Entonces empezamos en 2019 a hacer eso y también a hacer streaming para el ayuntamiento de nuestra localidad. Hicimos un par de inversiones, la última fue sobre el 1 de marzo y el 14 nos confinaron. Y nos quedamos con puestos sin novio, o sea, habíamos invertido lo que teníamos y no había fuente de ingreso, ¿no? Entonces, bueno, decidimos, pues, los ahorros que teníamos de toda la vida, reinvertirlos. O sea, estaban invertidos en nuestro futuro, pues reinvertirlos en nuestro presente. Y acabar de completar nuestro equipo de realización de streaming. Estábamos con una cámara de vídeo, estábamos con una ATEM, la ATEM Studio Televisión, y notábamos que, por ejemplo, a la hora de meter los vídeos no podíamos meter ciertas animaciones, no podíamos meter los Kinon con animación, había muchas cosas que no podíamos hacer, no podíamos hacer una videoconferencia, por ejemplo. Y entonces compramos una realización de un equipo de realización en PC para VMix, que VMix solo está para PC. Compramos una cámara robótica, una o dos compramos. Y bueno, empezamos esta andadura, ¿no? De perfeccionar el equipo que teníamos, porque la verdad es que no podíamos ofrecer un servicio con una cámara Evil, con una Sony A7S, por ejemplo. ¿La puedes tener pero no ya móvil? Sí, pero no es una cámara con la que tú puedes competir con una productora, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos fuimos abriendo hueco y fuimos haciendo clientes, ten en cuenta que la fotografía estaba parada. Y te puedo decir que recuerdo aquella época como dormir dos, tres horas al día. Llegó un momento que pensé que tenía algo en la cabeza porque me dolía todo el día y era el sueño que tenía acumulado. Porque tú has dicho el mundo del audio, el mundo de los cables, el mundo de las frecuencias, era todo nuevo, tío. Era un mar de complicaciones, ¿no?
Y era tu proceso de aprendizaje, ¿no?
Sí, se aprendió así, a base de trabajo. Recuerdo un trabajo que nos contrataron, era el Congreso de la Sociedad Civil, en la sala, en el edificio Ateneo de Valencia, y hay una planta baja y cinco plantas. Entonces, en la planta baja había una unidad con dos operadores y un realizador. En la planta 1 había otra, en la planta 3 había otra, en la planta 4 había otra, en la planta 5 había otra, y en la planta 2 había un control general donde teníamos una ATEM. Tuvimos que cablear todo el edificio.
Wow.
Para tener internet, para que desde el control pudieran cablear. Aparte hicimos una plataforma donde el usuario entraba y podía elegir qué sala quería ver, ¿no? Pero no solo eso, sino que en teoría no puedes cambiar. Cuando estás emitiendo un canal de YouTube no puedes cambiar. O sea, estás emitiendo esto, esta línea sale por ahí y no puedes cambiarla.
Sí.
Pues incluso cambiamos eso, ¿no? Porque ese gran técnico, Joan Amengual, utilizó la clave secundaria que tiene, la RGB secundaria que tiene YouTube, para hacer un cambio en directo sin que se cortase la emisión.
Oh.
O sea, éramos trabajando 17 personas, ¿no? Aquello fue de diagrama, vino gente de Barcelona, que tengo un amigo aquí en Barcelona que a mí me ayuda mucho, Dani. Vino Joan con su equipo, fuimos 17 personas. Yo creo que ese fue el trabajo más, como más de producción, más complejo, porque lo era en sí. La realización de FIR era lo que había que pensar antes y todo lo que podía pasar después, ¿no? ¿Y qué podía pasar? ¿Y qué tenías que llevarte de más? ¿Y cuántos conversores tenías que llevarte de más? ¿Y cuántos cables podías llevarte por si fallaba esto? Y, ostras.
Eso te lo enseña la experiencia, ¿no?
Te enseña la experiencia. La sí. Experiencia y las horas de vuelo y bueno, sobre todo, trabajando con buen material.
Sí.
Porque al final compras un cable malo porque no puedes y cuando te das cuenta el cable ha fallado.
Con respecto a eso, yo creo que ha cambiado mucho el mundo de la tecnología a raíz de la pandemia. Porque yo recuerdo hacer directos antes de la pandemia y realmente la resolución de las cámaras era la que era. Solo podías utilizar las webcams. En raras ocasiones podías utilizar las cámaras, ¿no? como webcams, digamos, por lo tanto la calidad no era la mejor. No sé, por ejemplo, la cobertura, ¿no? que había a la hora de hacer las retransmisiones online eran muy, muy precarias. Y eso hoy en día no pasa, porque hoy en día incluso con un móvil, por ejemplo, puedes realizar más o menos un streaming en condiciones sin que se corte y tal. Y eso lo ha dado todo, esa época de aprendizaje, que decías tú, ¿no? Que fue la pandemia, que se hizo tanto streaming, se practicó tanto, se experimentó tanto, ¿no? Y eso es lo que nos ha dejado, ¿no? algo realmente bueno, ¿no?
Hubo un cambio, además fíjate que a raíz de la pandemia todas las empresas invirtieron en ese momento en redes sociales, invirtieron en una página web, invirtieron tanto, porque sí que es verdad que ese tiempo de reflexión te da mucho que pensar y de actuar también, es decir, necesito hacer esto, pero muchas veces no lo haces por no poder parar, ¿no? Estás metido en la rueda del hámster y no puedes llegar a parar, ¿no? Entonces, aquello fue un tiempo de reflexión para la y las empresas pues pudieron hacer, pues eso, desarrollar mejor su tecnología porque se estaba utilizando, ¿no? También creo que ese pequeño boom, bueno, no sé si los youtubers tuvieron ese auge o no, pero la gente estaba más en casa, veía más cosas. A nivel profesional, a nivel de eventos, tampoco creo que ahora haya afectado tanto.
Uh-huh.
En aquel momento sí que hacía falta esas empresas que hacían streaming. Yo creo que en aquel momento había los que cogían muy poquita cosa con una ATEM pequeñita y poco más, los que tenían la televisión, cámaras grandiosas y cámaras LG grandes y demás, y nosotros en medio. Entonces nosotros pudimos coger a diferentes clientes. Con ese tiempo, con el tiempo, pues, y gracias a las reuniones de networking y tal, pues ahora estoy colaborando estamos jugando mucho con una empresa llamada Dusi y hacemos también conciertos, hacemos espectáculos luminosos, hacemos muchas cosas. y todo como ha vuelto a su cauce, ¿no? Entonces, cuando el mundo vuelve a volver a su sitio, cuando se reencuentra otra vez consigo mismo, las empresas de eventos empiezan a trabajar. Y es un mundo bastante cerrado. Porque al final tú tienes tus técnicos, o yo soy productora, o yo soy el productor del evento, tengo que hacer un concierto, que hacer un festival, tengo mi gente de confianza, y si la gente te funciona, no cambia. O sea, yo entré en un hueco de la vida, y con ahora con las cosas que estamos haciendo bastantes, entré en un hueco de confianza. Decimos. Y fíjate que entré a través de la comunión. Lo primero que le hice a esta persona fue una comunión con su hija. Claro, no es lo mismo conocernos tú y yo a nivel profesional que conocerte a nivel personal en tu casa, sí, con tu mujer, en familia, ¿no? Y al final fue la fotografía la que me abrió esa puerta, y ahora estamos intentando pues abrirnos más. Hemos hecho otra inversión para mí fuerte, y intentando abrirnos hacia Madrid, que es al final donde están todas las empresas, donde están los eventos. En Valencia hay cosas grandes, pero no hay tantas cosas.
Y después de todo este proceso de aprendizaje, de experimentación, de avance, como tú decías, todo ha vuelto un poco a su cauce, ¿no? A mí me da la sensación, y yo no era de los que pensaba eso, pensaba todo lo contrario, que el mundo del streaming había llegado para quedarse, pero a lo mejor no, ¿no? O sea, me da la impresión ahora de que, no sé si es porque aún así no ha llegado a popularizarse tanto por su relativa dificultad o por qué, pero creo que no ha llegado a quedarse tal y como teníamos pensado, ¿no? Por ejemplo, cualquier evento que tú tenías pensado hacer siempre en presencial antes, yo era el primero en pensar que después de la pandemia tenía que ser ya sí o sí, presencial y online.
Sí.
Y creo que no va por ahí la cosa. ¿Tú qué crees?
Yo creo que, por ejemplo, hay ciertos congresos que sí que se hacen híbridos. Por ejemplo, ahora hemos pasado un presupuesto con un congreso iberoamericano en el que hay personas que están en la otra parte del charco y es imposible que vengan. También pienso que una de las razones de que no se comercialice más ese producto, el híbrido, yo no creo que el presencial es sagrado, que tiene que estar, porque son las relaciones. Al final, tú la relación la puedes hacer, la haces aquí, en el tú a tú, cuando acaba, cuando estás tomándote almorzando, la relación es fundamental, y ahí es donde nace el lazo de confianza. Eso está clarísimo. Pero en cuanto a formación, en cuanto a congresos, yo creo que la fórmula de vida es una fórmula que debería implantarse más. Y pienso que es a lo mejor el propio desconocimiento de los productores de cómo rentabilizar esas inversiones la que hace que no se haga más. Yo te digo que al principio recuerdo que yo hacía como de partner tecnológico de varias empresas de evaluación de eventos. Uh-huh. Y yo hacía de abogado del diablo. De abogado del diablo en el sentido de que yo era el defensor del que estaba detrás en casa, ¿no? Le decía, vale, no, porque vamos a hacer esto, entonces este momento acabará y haremos un cambio, haremos tal. Ya, pero un momento. Y la persona que está allí, ¿qué va a ver? O sea, ponemos una cartela, sacamos tal, hacemos una repetición, lanzamos un vídeo para cambiar. ¿Cómo hacemos esa transición? Hay patrocinadores, hacemos una cartela. ¿Cómo hacemos esto, no? O sea, hay que pensar en el espectador que no sabe quién está viendo. ¿Quieres que haga una pantalla múltiple donde esté el PowerPoint? O sea, había que cuidar a esa persona que está afuera, pero es que los propios realizadores, el propio productor del evento, no lo sabía. ¿Sabes? Entonces, claro, yo como estaba detrás sabía que desde aquí se ve algo que ahí había muchos. No estaba pensado para eso, sino sí, que habían metido allí el streaming y tú en casa te apañas como sea, ¿no? Hay que cuidar a esa persona. Entonces, yo creo que muchas veces ese desconocimiento y ese meternos en un charco que no conocemos hace que no se rentabilice esa opción, que yo creo que se puede rentabilizar. Vale, se puede.
Sí, porque, bueno, tú ya estás hablando de una producción televisiva de toda la vida. Lo que pasa es que esa producción televisiva se ha popularizado un poco, o sea, se ha hecho más al alcance de, no de cualquier, pero de más profesionales que no antes, ¿no? Antes era más difícil.
Claro, te digo, hemos estado mucho tiempo parados, se podía ver cosas, se podía estudiar cosas, se podía probar cosas. Las cámaras, con la cámara normal puedes hacer, Exactamente, en la Sony ya entras por USB y se ve como una webcam, o sea, quiero decir, ahí se ha popularizado. Lo que la dificultad de esto no es que al final la cámara que estés utilizando, sino el producto final, ¿no? Uh-huh. Hicimos una, hace poco, unos meses, 3 meses, 4, un congreso de turismo rural, incluso el Congreso Nacional de Turismo Rural o algo así, empresa de turismo rural, entonces, bueno, ahí hablaban de sus cosas, de, pues, por ejemplo, el agua, imagínate los que están aquí en Barcelona, si sí. Vienen allí de la sequía, ¿cómo, qué hacían sin todas las actividades acuáticas? ¿Vale? Ese tipo de congreso, ¿no? Y nosotros fuimos a hacer, me llamaron para grabar el congreso. Yo le dije, mira, la mejor solución para hacer esto es hacer un falso directo. Montamos el equipo, montamos 2 cámaras, una APTZ, montamos los dañas del audio, y yo te hago una grabación en directo, se corregirá algo, luego se corrige, pero el momento que acabe el evento y yo deje de grabar, el evento está para entrega. Vale, la anterior empresa que lo hizo grabando con 2 cámaras, y tardaron 6-7 meses en entregar el producto. Claro. Es que, claro, al final, si, tú estás 16 horas grabando, pues estás. Yo te digo que no es una semana, pero casi una semana editando. Porque tienes que verlo todo otra vez. Claro. Entonces, yo creo que al final es rentabilizar las herramientas que tenemos. O sea, ¿hay que hacer streaming siempre? No, pero es que la realización vale para otras muchas cosas. Entonces, yo cuando hay que hacer un congreso, cuando hay que hacer una grabación de una entrega de premios, lo que digo es: hagamos un falso directo. Porque es mucho más sencillo. Mucho más sencillo luego tener tu producto a los 2 días.
Claro.
Entonces, bueno, hay otras opciones que también te ha permitido ese parón que tuvimos, que también hacer ciertos trabajos que antes costaban mucho de editar de una forma más sencilla y más rápida. También tienes que tener el equipo. El equipo ya lo tiene, los cables ya los tienen, las cosas ya las tienen. Pero bueno, vamos a rentabilizar eso. Vamos a darle esa utilidad que también la tiene.
Pues hoy en día, ¿tú crees que lo que tú hacías antes de la pandemia sería replicable ahora?
Bueno, yo he encontrado un reto cada vez que hacemos un concierto y sabes que siempre te he dicho que me gusta contar las cosas que pasan, una boda final es para contar cosas, ¿no? Sí que la fotografía de infantil sí que me aburre mucho, me aburría mucho y la hacíamos porque necesidad, pero al final no puede trabajar con la luz, el niño al final tiene una luz muy, muy suave para que se pueda mover, a nosotros nos gustan las expresiones, sacar esas expresiones. Bueno, esto me ha permitido pues poder dejar eso, ¿no? Hacer este año comuniones, lo más pequeño son comuniones, y hacer bodas de foto y bodas de vídeo. ¿Qué ocurre cuando haces cuando hago mis álbumes? Yo intento que tenga sentido, yo intento estar en casa de la novia, que yo soy de la casa de la novia, lo más posible. ¿Pero por qué? No por nada especial, no porque vaya a meterle 2 páginas de preparativos en sí, sino porque yo me empapo del ambiente de la casa. Me empapo de las relaciones, de las emociones, si no estoy no me entero de nada. Si yo estoy una hora y voy a piñón, no me entero de nada, tengo que ir relajado, para luego poder contar lo que yo he sentido.
Pesas en tus fotos luego, ¿ves?
Y en el montaje. O sea, una cosa es hacer, nosotros vemos la boda como vamos a cubrir el día de la boda, hay fotos que no se van a poner en un álbum, pues por ejemplo, ni cajoncillo, ni camisa, ni cosas así que no tengan cierto caché, pues no lo veo dentro del álbum. Otra cosa es un concurso, otra cosa es un concurso. Pero ese recuerdo para mí es fallado que lo tengan los novios. Otra cosa es lo que decidamos poner en el álbum. Entonces hay como un trabajo que es, vamos a cubrir a saco el día de la boda, vamos a darlo todo, vamos a iluminar lo que hay que iluminar, y vamos a luego decidir qué hacemos con esto. Si vamos a hacer un live show, será unas fotos más impactantes. Si vamos a montar un álbum, serán otro tipo de fotos que cuenten una historia. Y aquí viene la similitud. Tú también puedes ir contando una historia en una realización, en un concierto. Puedes contar cuando hace el bombo, cuando hace la batería. O sea, encontrar eso en directo es el reto, ¿no?
Es difícil, sí.
Y eso es un reto. Entonces, yo,
como quien hace fotografía a lo mejor de un partido de fútbol y no sabe de fútbol.
Claro, yo si voy, la última grabación que hicimos fue Taburete, pues yo intento escucharme las canciones de Taburete para saber en qué momento va a poner el subidón, en qué momento que decirle a la cámara, prepárate, que entra solo de guitarra, o cualquier cosa de esta. Yo intento por lo menos saber de qué va esa música, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que, pues eso al final es como en una boda, la información te va a dar el poder de poder anticiparte, es exactamente lo mismo. Al final los conceptos, lo que hemos hecho ha sido trasladar los conceptos que hacemos en fotografía social a nuestro trabajo, nuestra forma de hacer, nada más.
Vale.
Y bueno, sigo haciendo bodas, pero es que seguiré haciendo bodas. Pero es que me gusta mucho las bodas. Me gusta mucho estar cerca de la gente en esos momentos. Creo que es un privilegio estar ahí y también creo que se merecen ese respeto de tratar sus recuerdos con ese mimo. Yo creo que los trato con mimo. No quiere decir que otros no lo traten, sino que yo por lo menos intento poner el máximo mimo posible en esos recuerdos y esos. Porque, ostras, se acaba de quemar un edificio en Valencia, entra y está una mujer en televisión y dice, hemos recogido las fotos que cuando La Palma, ¿qué buscaban? Fotos, tío. Buscaban fotos. O sea, no le damos ningún valor cuando están en el teléfono. Uh-huh. Pero cuando pides el teléfono, sí, ¿no? Entonces yo creo que esos recuerdos son patrimonio de las familias. Y ahí sí que intento tomármelo muy en serio.
Totalmente. Yo me acuerdo un fotógrafo que me comentó que la mayoría de veces las fotos que tienen más éxito, ¿no? Podemos decir, ¿no? Las que le gusta más a los clientes son aquellas que tú ni siquiera elegirías para poner en el álbum, ¿no? Porque tú como fotógrafo buscas más la faceta artística, ¿no? La sonrisa, el tal. Y la gente busca más el, ostras, mira, mi abuelo que ya no está, ¿no? O mi padre que fue la última vez que hizo no sé cuánto. Y claro, eso es muy importante.
Cubrimos toda la boda, no quiere decir que todo lo que hagamos vaya dentro del álbum.
Claro.
Entonces, yo, pues nosotros, vaya madre, yo, cuando hacemos la foto de familia, pues hacemos una foto mirando a cámara, hacemos una foto que ellos intentan actuando, en ocasiones hacemos una foto vertical, si son dos personas, ¿por qué? Porque mamá quiere la foto de los hermanos, sí o sí, eso es impepinable, la va a querer. Y nosotros hacemos esa foto, que esa foto a lo mejor no va en el álbum, la que va en el álbum es que están todos mirándose y riéndose, pero ellos tienen esa foto, que al final es la que va a ir en el marco. Yo recuerdo una vez que hacíamos comuniones y en un pueblo allí cercano de nuestro, ¿no? Que era una comunidad, y teníamos que ir antes porque había que hacer la recogida. Entonces yo iba adelante, hacía fotos en casa, dentro de las casas, 5 o 6 fotos, me iba a otra casa, y María iba detrás con la banda. Entonces yo tenía que ir delante para que no me pillara la banda y para que no parara, ¿no? Porque cuando había otra persona de fotografía que hacía las fotos y la banda tenía que esperar, claro, la gente grabando, tocando, para, arranca, ¿no? Entonces era todo como muy tedioso para la banda, entonces se quejaba mucho eso. Y damos la fórmula, claro, íbamos dos, para poder hacer eso sin que la banda parase. Y me pidieron una foto cuando ya empezaba a pillarme la banda. Y hice una foto, rápida, pam, pam. Y 2 años después, o año después, volvimos a esa casa en la misma situación, ¿sabes? Y vi la foto. Y la foto era mejorable. Muy mejorable. Así que de entonces dije, la foto que yo haga, pues está bien, no sé. O sea, si tú me pides una foto, hazme una foto aquí con mi sobrino, hazme una foto con no sé qué. Si la puedo, te la hago. Ojo, si 5 te la hago. Y si no, te digo, espera, en el cóctel te veo y te la voy a hacer bien, ¿vale? Porque no hay la luz apropiada, tal. Y voy al cóctel, me acuerdo de la persona, voy, la pongo con luz de contra, con el fondito desenfocado y le hago una foto de fotógrafo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces criticábamos o nos resultaba casposo era ver al fotógrafo de pose, ¿no? Hace años. Pero si te fijas ahora en ese fotógrafo iluminaba, ese fotógrafo se sabía poner las manos, ese fotógrafo revelaba la idea a veces, tenía un oficio y ese oficio se ha ido perdiendo. Al final era un oficio, como un panadero, como un ebanista, era un oficio que requería iluminar, que requería, lo harían con mejor, con más gracia, ¿no? Pues todo el mundo no va a ser, creo que sea,
la parte más artesana de la parte,
pero todo el mundo tenía una profesionalidad, tenía un oficio que ahora se está perdiendo.
Bueno, pues yo le diría a la gente que vaya a ver tu trabajo, a tu página web.
Bueno, espera.
¿Qué te ha pasado?
No te lo he contado eso.
¿Qué ha pasado?
Bueno,
te has cambiado de nombre.
Claro, tío.
Es verdad.
El logo está puesto aquí ahí. Pues, bueno, eso viene.
¿Era
JM de Fotomotion, de Jorge y María? Eso nació hace 17 años. Y con ese cambio de paradigma de nuestro trabajo y esa ampliación hacia el mundo de los eventos, pues era un nombre que no podíamos utilizar para un evento. Y JM se había hecho mayor. Y yo me he sentido tan JM que me he ido de con ellos también. O sea, yo me he sentido, necesitaba un cambio, necesitaba rejuvenecerme, ¿no? Y bueno, tengo un grupo de trabajo de BNI y tengo un diseñador gráfico que es allí, que es una verdadera maravilla, es un Da Vinci, es un tío que igual te hace un logo que te decora un restaurante y te lo... Sí, sí, una pasada. Y entonces buscamos un nombre que fuese, bueno, que me hiciese sentir otra vez joven y que pudiese ser parte productora y parte también de fotografía de moda. Y ese nombre es Cataclan. Entonces ahora estamos en el cambio ese de...
Es impactante, ¿eh? Sí,
Cataclan. No se olvida, no se olvida. Entonces estamos en ese cambio. Cataclan va a englobar la web de producción y visuales, que se encargaba de streaming, eventos, se encargaba de corporativo, va a llevar la otra parte que es de moda. Y bueno, pues ahí está, Cataclan.
Pues igualmente lo pondremos en la descripción y podéis ir a verlo y ver su magnífico trabajo. Jorge, muchísimas gracias, amigo.
A ti.
Por haber venido aquí con nosotros y compartir este rato. Tomándonos una cervecita aquí en Ogam Cervecería. Y nada, a todos vosotros, muchísimas gracias por vernos. Ya sabéis que si queréis asistir a nuestras entrevistas y disfrutar de ellas aquí en directo, tomándoos algo, no tiene por qué ser una cerveza, ¿eh?
Pues sin alcohol también.
Sin alcohol también. ¿No? Pues os dejamos el registro abajo para que lo podáis hacer. Y oye, que será un placer recibiros aquí y vernos y disfrutar un poco de la fotografía, del vídeo y del presencial, ¿no? Como decíamos.
Sí, sí. Del roce,
que hace el cariño. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.